música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010, generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo. Este programa cuenta con el apoyo de South Summit, del 7 al 9 de junio en La Nave, Madrid. A4Health, cuidado de la salud mental de los trabajadores. Top Employers Institute, Foro Recursos Humanos. IAS, Instituto Argentino de Seguridad. Startup Olé y CIL Hub, del 4 al 7 de septiembre, Salamanca. Todos Startups, Portal Emprendedor Iberoamericano. La Nave, Centro de Innovación del Ayuntamiento de Madrid. 13º Congreso Internacional de Ergonomía y Psicosociología, Consolidando la Latinidad, del 10 al 11 de noviembre, La Laboral, Gijón, Asturias. SACUT Innovation Hub, Corresponsables, Fundación INCIDE, ANSICO, Asociación Nacional de Co-Living y Coworking de España, Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, Interassist Travel. Bien Argentino, sello de buenas prácticas empresariales y de sostenibilidad de la Argentina. Onit Center, agencia de desarrollo de negocios. Astur, Asociación Zamorana de Turismo Rural. Agencia de noticias La Nota Digital. Market Sostenibles. Premios Impulsa al Autoempleo de Cruz Roja Española. Caritas Argentina. Musicalización original a cargo de Romo Santana, pianista, cantante, músico, compositor, actor. Contacto romusic1967@gmail.com.
Bienvenidos a ODT. Desde Buenos Aires, Argentina, te presentamos juntos con Brasil, desde Sudamérica, para el mundo. Y este Observatorio del Trabajo se comienza a convertir en un puente que cruza todo el Océano Atlántico y une el nuevo continente con el viejo continente para respirar el aire de la innovación. ¿Cómo te va, Luis Klipper?
Hola. Buenas tardes, Palermo, y a todos los oyentes de Radio Cultura, del programa Observatorio del Trabajo. Un gran placer estar compartiendo con ustedes ese momento muy interesante, muy importante para el desarrollo económico y sostenible y social de nuestra región. Un abrazo fuerte.
Les cuento que Luis Klipper está en este momento en su ciudad natal, en Porto Alegre, allí en el estado de Río Grande do Sur, en Brasil, y yo, Juan Domingo Palermo, aquí desde Buenos Aires. Y como les decía, nos convertimos en este puente, y quiero, Luis, en primer lugar, para presentar el tema, para hablar del tema que vamos a desarrollar en la entrevista del día, en el día de hoy, en la sección de innovación, nuevos negocios y emprendimiento, sobre South Summit Brasil, que se va a desarrollar allí entre el 29 y el 31 de marzo. ¿Qué nos podés contar de lo que viviste el año pasado y cuál es la expectativa que hay en South Summit, allí en Porto Alegre, sobre South Summit?
Bueno, eso es importante. Cuando estamos hacia algunos días de empezar ese gran evento que es South Summit 2023, es importante establecer esta conexión con lo que ha pasado en Brasil, ha pasado en Porto Alegre el año pasado, cuando tuvimos la oportunidad de participar por primera vez de la primera edición de South Summit afuera de Madrid. Entonces, le puedo decir, Juan Domingo, que el año pasado tuvimos una experiencia extraordinaria en Brasil, como más de 20.000 personas estuvieron intercambiando relaciones y experiencias de todo el mundo. Estaban ubicadas acá en Porto Alegre, la capital del estado de Río Grande del Sur, y representaban 7.500 empresas.
Wow.
O sea, 7.500 empresas estuvieran juntas en Porto Alegre. Más de 2.500 startups estaban en el South Summit del año pasado, y en ese momento tuvimos la oportunidad de hacer el puente. Usted hablaba del puente que se hace entre las regiones, los países. Usted ahí en Buenos Aires, yo en Porto Alegre, y la gente que nos escucha hoy en España, en México, en otros países de Europa, de África. Y bueno, en ese South Summit 2022 tuvimos la oportunidad de establecer ese puente entre los empresarios, la gente que tiene ideas y que crían sus startups, con los inversionistas, la gente que tiene la plata y que desea apoyar proyectos innovadores. Entonces, el año pasado fueron más de 450 inversionistas que estaban presentes acá en Porto Alegre y hicieron reuniones, conversaciones, charlas con los representantes de las startups, y esos inversionistas representaban como 65 mil millones de dólares en posibilidad de inversiones. Mira lo que estoy diciendo: 65 mil millones de dólares.
Wow.
En posibilidad de inversiones en nuestra región. Eso era lo que representaban las carteras de inversión de esos 450 inversionistas, además de los 20 fondos internacionales de inversión. O sea, era una puerta increíble de oportunidad que se abrió en 2022 para desarrollo de nuevos negocios, de nuevas posibilidades de inversión, de crecimiento tecnológico, social, económico, ambiental. O sea, te puedo decir, Juan Domingo, que fue una experiencia única.
Ahí te pido que hagamos un stop pequeño y que le digamos a la audiencia que pueda ingresar a la página de South Summit, que es www.southsummit.co/program-br. Ahí pueden ver la agenda de lo que se viene ahora del 29 al 31 de agosto allí en Porto Alegre. ¿Por qué? Porque nos vamos a ir a Nueva York a escuchar a uno de tus grandes maestros y la guía inspiradora que tenemos aquí en el Observatorio del Trabajo, que es el doctor Klisberg, que te pido que lo presentes.
Ah, qué bueno. Eso es para mí un gran honor, incluso compartir un programa con el doctor Bernardo Klisberg. Yo tuve la oportunidad de conocerlo hace muchos años atrás, cuando tuvimos una reunión del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, y el Bernardo Klicksberg, el doctor Klicksberg, es un gran experto y una persona de un conocimiento, de una cultura extraordinaria, y que sin duda es un placer inmenso poder escucharlo siempre que pueda.
Nos vamos a Nueva York.
9 y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klicksberg.
Como cada martes, iniciamos este observatorio del trabajo de la mano del gurú mundial de la responsabilidad social empresarial, el doctor Bernardo Klicksberg, que desde Nueva York nos trae las principales tendencias. En el día de hoy nos va a comenzar a hablar sobre el último informe en materia de indicador de la felicidad. Más la buena noticia, más esa reflexión espiritual que tanto necesitamos los hombres y las mujeres que tomamos decisiones o que influimos en las decisiones con nuestras informaciones, como nosotros, un medio de comunicación, de divulgación científica, para tomar mejores decisiones para que este mundo no lo choquemos, lo salvemos. Así que, doctor Bernardo Klicksberg, ¿qué tiene para hoy entonces?
Querido Juan Domingo, vamos a hacer algunas precisiones sobre un tema que se mueve mucho desde sin falta de cimiento, en forma muy superficial, que es el de la felicidad de las naciones. Se termina de publicar el informe 2023, año 2023, sobre la felicidad de las naciones. Es el 10º informe que publica las Naciones Unidas. Se inició este ranking de países de acuerdo a sus logros de felicidad. Y algunas precisiones. Felicidad no es cualquier cosa. Felicidad es, en primer lugar, en que los habitantes de un país sientan que están respetados, que tienen todas las posibilidades en varios planos. Los planos son muy concretos. Uno es el de la esperanza de vida saludable. Otro es el del Producto Bruto Per Cápita, o sea, países prósperos y países saludables. Otro es el de la cohesión social, que se sientan realmente país, equipo. Otro es el de la solidaridad, que sientan que es una sociedad con valores solidarios, donde los unos se preocupan por los otros. Otro es el de que el conjunto de la situación permite que puedan tomar las decisiones sobre su propia vida, las decisiones más importantes, de forma libre, que no estén totalmente determinados por la situación, sin opción, como lo están los pobres en gran parte de América Latina, donde no tienen opciones. Otro es que no haya corrupción, porque la corrupción de unos pocos, como sucede también en América Latina, en algunos países, corta la posibilidad de elección de la inmensa mayoría. Y otro es la armonía con la naturaleza. Si se dan todas estas cosas, entonces el resultado es un país donde la gente vive feliz. Le agrego, como este tema es larguísimo, córteme cuando estamos pasando los tiempos, le agrego que incorpora el informe 23 la idea de brecha de la felicidad. Si en un país hay pocos que tienen felicidad porque tienen todas estas cosas, pero hay muchos que no la tienen, muestra Naciones Unidas con gráficos y con cifras que la felicidad de los pocos se deteriora y crece en cambio cuando los países son parejos, cuando hay una brecha pequeña de felicidad. El concepto de desigualdad se aplica mucho en el La gente quiere vivir en países donde los demás también vivan bien, en una palabra, no quiere esas grandes brechas que impiden eso. Aplicando estos conceptos, se entiende por qué durante la pandemia, extrañamente, creció el nivel de felicidad en, varios países, porque tenían todo esto. Y la provocación que significó la pandemia para la vida de los demás y para la propia vida hizo que aumentara la solidaridad. Según los datos de Naciones Unidas, aumentó durante la pandemia en un 30% en todas sus formas: donaciones económicas, donaciones de sangre, de gente que hace trabajo voluntario por los demás. ¿Qué países son los que lideran en materia de felicidad? Muy concreto, y uno puede entender que sean esos países. En los 10 primeros, a la cabeza de todos, desde los 10 años que se publica el informe, Finlandia, que hace todas las cosas que yo mencioné anteriormente, casi con pasión. Y no debe ser casualidad que Finlandia está dirigido por 5 mujeres, la primera ministra mujer y las líderes de todos los partidos políticos que forman la coalición de gobierno son todas mujeres. Después está Islandia, después está Israel, después está Dinamarca, Suecia, Noruega, o sea, todos los países nórdicos, está Holanda, está Luxemburgo, está Nueva Zelanda y está Suiza. Esos son los 10 países que encabezan la tabla de felicidad con una acentuada ventaja del bloque nórdico. Uno podrá preguntarse, ¿Israel por qué está en esa tabla? Bueno, porque no por las cosas que están pasando actualmente. La tabla se hizo en el año 22, ¿no? En el 22 era un país que se sentía muy orgulloso de sí mismo por sus éxitos tremendos en la pandemia, ¿no? Porque fue el país que más avanzó en la lucha contra la pandemia, que mostraban el éxito de Israel en solidaridad, trabajo en equipo, en innovación, que es muy conocido. Y saltó del puesto número 13 al puesto número 3. En América Latina, el número uno de América Latina es Costa Rica, ¿no? Pero falta mucho en América Latina porque es el puesto número 23 de la tabla total. O sea, el número uno de América Latina, pero el 23 de la tabla total. Pero Costa Rica tiene mucho de Israel, de estos mismos países pequeños, solidaridad, cohesión social, también enfrentó bien la pandemia, y amor a la naturaleza. Y amor a la naturaleza.
Ese es un punto que tocas que te voy a pedir, doctor Clifford, que tú lo vienes desarrollando con énfasis hace bastantes temporadas en el observatorio, sobre esta externalidad del cambio climático y su impacto en la economía y en la vida de las personas. Estos países, en relación a este tema del cambio climático y del cuidado de la naturaleza, son muy prudentes a la hora de abordar sus acciones políticas, que calculo que vamos a tener que seguir abordando este tema, porque bueno, Argentina este año tuvo una gran seca y eso impactó muchísimo en las grandes pérdidas de los principales commodities que tiene Argentina, como la soja, y es una fuente de ingresos muy importante. Entonces, te voy a pedir que desarrolles esto, desarrollo humano, felicidad, ¿no? Y el impacto del cambio climático, ¿no?
Es como tú dices, Juan Domingo, cuanto más desarreglo climático, más infelicidad, ¿no? Material, por un lado, porque esto significa destrucción de fuentes de producción, y como en el caso argentino, esta sequía que no es casual, digamos, sino que está ligada umbilicalmente al cambio climático. Y además, el cambio climático, ahí está la empresa privada haciendo una diferencia fundamental. Están las empresas egoístas, que solo les interesa ganar plata de inmediato, y esas empresas están contribuyendo activamente a arruinar con energías sucias, sin atender para nada los llamamientos internacionales o con puro marketing para disfrazar lo que están haciendo en realidad. Y están las empresas con responsabilidad social, que en primer lugar hoy es sostenibilidad y es energía limpia y es buscar cómo mejorar la relación con la naturaleza. Mi buena noticia de hoy se vincula con eso. La doy ya de una vez. Hay varias empresas de ese tipo en Australia que están trabajando actualmente en crear hidrógeno a partir de las aguas del mar. En Israel se está creando hidrógeno a partir de la lluvia, que es agua, y con la innovación tecnológica, y el hidrógeno es pura energía limpia y es una gran promesa en el campo de las energías alternativas. Así que la empresa privada puede hacer una diferencia a favor o en contra, como la están haciendo las empresas que producen combustibles sólidos y que no quieren saber nada de cambiar de matriz productiva. Es muy importante lo que la empresa haga para lo que va a suceder con la naturaleza, que a su vez va a rebotar en términos de felicidad.
¿Y qué reflexión espiritual tiene para el día de hoy para iluminar nuestra alma, nuestros corazones, nuestra mente, doctor Crisberg?
Madre Teresa de Calcuta, no esperes que el pobre venga hacia ti. Sal tú a tu paso, ve a buscarlo y camina junto con él. Y si está en un pantano, métete en el pantano con él para emerger los dos juntos. La solidaridad llevada al extremo. Calcuta es una de las ciudades más pobres del mundo, y allí estuvo la Madre de Teresa haciendo esto. Solidaridad pura. Y sabe seguro que la Madre Teresa era feliz y todos los que la acompañaron a través de ayudar a los otros y mejoraron sustancialmente su vida. La felicidad importa mucho. El informe de las Naciones Unidas termina diciendo hay dos progresos. Un progreso que se acepta hoy como prioridad nacional por cada vez más países. Producir felicidad, pero real, no propagandista. Y la segunda es que hemos avanzado los métodos para medirla. No es hablar de la cosa, sino medir los parámetros que mencioné anteriormente.
Muchísimas gracias, doctor Bernardo Crisberg. Y nos dejo esta misión a todos los seguidores del Observatorio del Trabajo a que vayamos al pantano donde hay un pobre y busquemos la forma de sacarlo de las pobrezas, que no es solamente material. Hay pobrezas espiritual, hay distintos tipos de pobreza. Ya en alguna oportunidad vamos a volver a abordar esta temática, así que acérquense a un Cáritas, a una AMIA, a un centro como Techo, a una ONG que esté trabajando en el bien común, en la solidaridad, o desde cada uno. Pero esto es muy importante. Así vamos a ser felices todos, nos vamos a poder desarrollar. Gracias, doctor Crisberg. Nos encontramos el próximo martes iniciando el Observatorio del Trabajo con la columna Crisberg.
Emprendimiento y economía del conocimiento a cargo de Santiago Ini de Technion R&D desde Haifa, Israel.
Hola. Buenas tardes a todos. Les habla Santiago desde Haifa, Israel, en este rincón de innovación y emprendimiento. Y hoy quiero hablar un poco sobre las oficinas de transferencia de tecnologías que existen en las universidades. Las oficinas de transferencia de tecnología son empresas con fines de lucro, propiedad de las universidades, que se encargan de la propiedad intelectual de la misma, de la comercialización y obviamente la interacción con la industria. En Israel, estas oficinas forman parte esencial del ecosistema emprendedor creando un puente entre la academia y la industria, trayendo asimismo las necesidades mismas de la industria, como así las soluciones de la academia a los nuevos desafíos. Las actividades de la oficina incluyen, primero, evaluación, evaluar los inventos que salen de la universidad, proteger y mantener la propiedad intelectual, facilitar, por ejemplo, todos los incentivos del gobierno para investigación y desarrollo, y financiar acuerdos de investigación. Ahora, ¿por qué establecer una oficina de transferencia de tecnología? Bueno, estas oficinas son importantes para los investigadores como para las universidades, porque les da la oportunidad de llevar inventos al mercado, establecer nuevas compañías o licenciar las mismas y luego recibir regalías de las ganancias. También importante para la economía, porque ayuda a establecer una industria totalmente nueva, y todo eso causa, al fin y al cabo, un impacto social al crear nuevos trabajos que son más sofisticados que los que existen. El proceso mismo incluye varios desafíos. Primero, poder diferenciar entre el invento y el descubrimiento. Luego, los mundos en los que nos movemos. El mundo académico es totalmente distinto al mundo de los negocios. Y por último, ¿qué tecnología llevar al mercado? ¿Dónde invertir? ¿Qué tecnología proteger? ¿Y qué tecnología comercializar? La decisión de qué tecnología comercializar es muy importante, ya que tiene un peso económico y está basada en los siguientes puntos. Primero, la existencia de un mercado, la posibilidad de proteger la propiedad intelectual, la probabilidad de que la investigación y desarrollo tenga éxito, el nivel de innovación que tiene el proyecto y obviamente su madurez. Con respecto a la madurez, hay varios modelos. Si está lo suficientemente maduro, se puede licenciar directamente a la industria. Si no está suficientemente maduro, se puede hacer un spin-out, crear una compañía que luego la misma pueda llegar a la industria. Y si está muy, muy verde, establecer una colaboración en la investigación con la industria que lleve, al fin y al cabo, a cubrir los objetivos de la misma y licenciar la tecnología. Ejemplos de compañías que surgieron de las universidades son, por ejemplo, FutureMeet. FutureMeet es una empresa derivada de la Universidad Hebrea de Jerusalén, la cual se estableció para comercializar la investigación de la universidad sobre la producción de carne cultivada. Rewox Robotics es una compañía de dispositivos médicos que produce esqueletos portátiles para personas con discapacidades de las extremidades inferiores. La tecnología detrás de Rewox Robotics fue desarrollada en el Technion y luego licenciada a la misma compañía. Por último, Mobileye. Mobileye es una empresa que muchos conocen que desarrolla sistemas avanzados de asistencia al conductor para automóviles. La tecnología detrás de Mobileye fue desarrollada también en la Universidad Hebrea de Jerusalén y luego comercializada a través de la compañía de transferencia de tecnología de la misma. Para darles una idea del potencial económico que tienen las universidades, les voy a dar un ejemplo. Entre el 2017 y el 2018, los 5 negocios más grandes que se firmaron en Israel fueron encabezados por tecnologías de las universidades. Por ejemplo, Mobileye fue vendida a Intel por $15 mil millones. Kite Pharmaceutical, una compañía que desarrolla sistemas de inmunoterapia de cáncer, fue vendida a Gilead por $11 mil millones. Y por último, Mazor Robotics, una compañía que se dedica a diseñar un robot para intervenir quirúrgicamente la columna vertebral, fue vendida a Medtronic por $1.600 millones. En sumario, la Oficina de Transferencia de Tecnología Universitaria en Israel está a la vanguardia de los avances tecnológicos y su comercialización. Las OTT apoyan a los investigadores, universidades y a las empresas para que colaboren creando soluciones innovadoras que promueven la economía y obviamente el interés público. Mis queridos amigos, un placer estar nuevamente acá y nos volvemos a encontrar el mes que viene. Un abrazo a todos.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
Plan Nacional de Ciencia 2030. El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Filmus, explicó los principales lineamientos de este plan. En este plan se trazan 10 desafíos, entre los cuales destacaremos erradicar la pobreza y reducir la desigualdad y la vulnerabilidad socioambiental, impulsar la bioeconomía y la biotecnología para potenciar las producciones regionales y alcanzar la soberanía alimentaria, construir una educación inclusiva y de calidad para el desarrollo nacional, promover el desarrollo de la industria informática y de las tecnologías de la información para la innovación productiva y la inclusión digital, potenciar la transición al desarrollo sostenible. Daniel Vega, rector de la Universidad del Sur, consideró que para el Sistema Científico Tecnológico Nacional es extremadamente importante contar con un plan que nos permita tener los lineamientos base para que nuestras instituciones puedan direccionar los recursos y plantearnos las carreras que van a demandar un mercado laboral que está cambiando a una velocidad vertiginosa. Científico argentino ganó el prestigioso premio Abel, considerado el Nobel de la Matemática. Luis Caffarelli, investigador de la Universidad de Texas de Estados Unidos, recibió el premio Abel 2023 que entrega la Academia Noruega de Ciencias y Letras, el máximo galardón mundial en la disciplina de matemática. Esa academia argumentó que le dará el premio por sus contribuciones fundamentales a la teoría de la regularidad de las ecuaciones diferenciales parciales no lineales, incluidos los problemas de frontera libre y la ecuación de Monge-Ampère. Las ecuaciones diferenciales son herramientas que los científicos utilizan para predecir el comportamiento del mundo físico. Estas ecuaciones relacionan una o más funciones desconocidas y sus derivadas. Las funciones representan generalmente cantidades físicas, las derivadas representan sus tasas de cambio y la ecuación diferencial define la relación entre ellas dos. Por esto, las ecuaciones diferenciales desempeñan un papel de primer orden en numerosas disciplinas, entre las que se incluyen la física, la economía y la biología, explicó el comunicado oficial de la Academia. Estas ecuaciones han sido estudiadas desde la época de Isaac Newton. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos sustanciales por parte de numerosos matemáticos durante siglos, las cuestiones fundamentales relativas a la existencia, singularidad, regularidad y estabilidad de las soluciones de algunas de las ecuaciones clave siguen sin resolverse. El presidente Alberto Fernández se refirió a la crisis mundial en la cumbre iberoamericana. El presidente Alberto Fernández, en su discurso, hizo foco en lo que viene planteando cada vez que tiene posibilidad en los últimos encuentros internacionales.
No vengo a sembrar desánimo. En todo caso, destaco el escenario que enfrentamos, reclamando el coraje y la convicción transformadora que hace falta para que lo justo y sostenible en Iberoamérica sea una realidad y no solo parte de la retórica discursiva de este encuentro. La globalización está en crisis. Asistimos a una revisión de las lógicas que le dieron vida. Ahora sabemos que aquella gran aldea nunca nació y que solo se construyeron barrios centrales que concentran los recursos financieros del mundo y barrios marginales que en el sur del mundo hacen ingentes esfuerzos en la búsqueda de un desarrollo que parece nunca llegar. La globalización otra vez se muestra frágil.
Ante los desafíos del mundo actual, instó a recuperar la unidad iberoamericana para respaldar la democracia y la inclusión social.
Una unidad necesaria para preservar intereses comunes en la que debemos respetar la diversidad ideológica en democracias fuertes donde los derechos humanos sean respetados. En un tiempo tan difícil como el que atravesamos, signado por un descontento social en el que encuentran ecos los discursos del odio que castigan a las democracias, estamos moralmente obligados a unir esfuerzos. Somos todos pasajeros en un mismo barco. Tenemos, pues, un destino común que nos convoca. Nadie se salva solo, diría el Papa Francisco. La unidad de la región es una necesidad política, una condición necesaria para alcanzar nuestros sueños. La justicia social es un imperativo ético que la hora nos impone. Debemos reconstruir la solidaridad en la región, consolidar sociedades que a todos amparen y no promuevan la cultura del descarte. La inclusión efectiva genera empleo, consolida el mercado interno y abre posibilidades al comercio exterior. Todos sabemos que no hay inclusión efectiva sin políticas públicas de inversión social, en seguridad alimentaria, en educación, en desarrollo científico y tecnológico, en infraestructura y en salud.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Nuevamente volvemos a hacer ese espalda con espalda, ese abrazo fraterno con nuestra hermana República Federativa del Brasil, con Luis Creeper, con quien estamos presentando en forma exclusiva por segundo año consecutivo en nuestra acción como media partner de este evento que es South Summit, a quien acudimos por primera vez en el año 2015 a Madrid, gracias a la Fundación INCIDE, y pudimos ahí empezar a estrechar una relación con un equipo inmenso liderado por una mujer, María Benjumea, quien nos empezaron a nutrir de ese espíritu del ecosistema emprendedor. ¿Qué es un ecosistema emprendedor? Un ecosistema emprendedor es donde concurren todas las partes, como bien lo explicaba Luis Creeper, desde ideas, proyectos empresariales, empresas, instituciones, fondos de inversión de distintas categorías, grandes y más pequeños, y medios de comunicación como nosotros, que estamos ahí para divulgar, para aportar, para aprender, para seguir nutriéndonos. Y Luis Creeper tuvo el honor de estar allí en Porto Alegre el año pasado y pudo haber vivido todo eso que sucedió, como lo contó al inicio. Y María Benjumea es la gran líder, pero también está Tiago, ¿no es cierto, Luis Creeper?
Sí, seguro, Juan. Tiago Rivero, que coordinó al año pasado la edición South Summit Brasil 2022 y que sigue al frente de ese gran movimiento de desarrollo económico y social sostenible en nuestro país, y junto con muchas personas representativas, muchos expertos, están trabajando para hacer ese que va a ser la segunda edición afuera de Madrid, afuera de Europa. Están trabajando para que esta segunda edición de South Summit en Brasil sea un gran suceso.
Antes de conectarnos con nuestra corresponsal que vamos a tener, que en este momento se está moviendo por Brasil para llegar desde Río de Janeiro a Río Grande do Sul, a Porto Alegre, para estar en South Summit junto contigo y estar ahí conectando con las startups, con todo ese movimiento profesional, que además van de todo el mundo, como tú lo decías. Contanos algunas de las fortalezas que presenta Río Grande do Sul y Porto Alegre para que aquellos ciudadanos de otros lugares del mundo de Argentina, de Chile, de, como tú dijiste, México, España, África y los distintos continentes, Israel, que has escuchado a nuestro columnista en Innovación, lo que nos adelantó. Contanos algunas fortalezas que presenta tu gran región, Luis.
Bueno, una cosa importante, Juan Domingo, es que Porto Alegre está ubicada en una región muy importante, porque está cercana de Argentina, cercana de Uruguay, o sea, es un punto clave para las conexiones comerciales, empresariales, laborales del Mercosur. O sea, no se puede hablar de Mercosur, de la comunidad económica latinoamericana, sin hablarse de Río Grande del Sur, sin hablar de Porto Alegre. Estamos geográficamente muy bien ubicados.
Está muy bien además elegido, eso, entonces, está muy bien elegido el lugar.
Sí, y claro. Y además de eso, tanto por parte del gobierno provincial como por parte del gobierno de la intendencia de Porto Alegre, estamos trabajando y una perspectiva de abrir las puertas de la ciudad para las inversiones y abrir las puertas del estado de la provincia de Río Grande del Sur hacia las inversiones. O sea, hay que buscar apoyos, sean de inversionistas, empresarios nacionales, sea de inversionistas internacionales, para desarrollar nuevos negocios, nuevas empresas y nuevas potenciales organizaciones que puedan crear un nuevo desarrollo para la sociedad. Entonces, no solamente el intendente Sebastián Melo, como el gobernador Eduardo Leche, que ambos estarán en el South Summit participando no solamente de la solemnidad de la ceremonia de apertura del evento, sino también con sus experiencias en paneles durante la actividad. El gobernador Eduardo Leche va a hablar de innovación y educación justo en el primer día, el 29. También otros miembros del gobierno van a hablar, como el secretario Claudio Gastal, como la secretaria Simoni, la Marjorie y otros tantos secretarios del gobierno que van a hablar sobre sus actividades frente a sus propias secretarías de gobierno, y hablar de las ciudades innovadoras, la transformación digital, innovación social, o sea, temas que Porto Alegre y también el gobierno del estado del Río Grande del Sur están mucho involucrados en desarrollar. O sea, hay una expectativa muy grande, y te puedo asegurar que Porto Alegre y el estado están de puertas abiertas para muy bien recibir no solamente los inversionistas, no solamente los empresarios, sino a toda la gente que viene con disposición de intercambiar opiniones, de escuchar un poco más de lo que se está haciendo en términos de innovación internacional. O sea, Porto Alegre tiene una tradición hace muchos años de bien recibir a los extranjeros, de bien recibir a los turistas. Tenemos acá una historia de, por ejemplo, te cuento que hemos realizado por primera vez en el mundo el Foro Social Mundial en Porto Alegre.
Wow.
Eso hace muchos años atrás. O sea, entonces Porto Alegre siempre fue, como se puede decir, una una ciudad internacional.
Seguiremos trabajando en conjunto, Buenos Aires, Porto Alegre, y quería proponerte, ¿qué te parece? Porque para nosotros es muy importante la voz de la mujer en este Observatorio del Trabajo, y vamos a tener la oportunidad de tener como corresponsal en South Summit, así que todos los agentes que se quieran conectar pueden ingresar a su LinkedIn, que es Débora Rodi Boechat, o ingresar a su LinkedIn Onit Center. Ahí se contactan con Débora, si no, lo hacen a través del observatorio. Y también pueden ingresar a www.elobservatoriodeltrabajo.org y conocer las últimas novedades, la agenda de South Summit, qué se trae también, y vamos a estar difundiendo este programa. Pero me gustaría, Débora, escuchar tu opinión sobre lo que para ti es la expectativa de South Summit.
Hola Juan, buenas tardes a usted y a todos. Y empiezo hablando de South Summit, que de hecho es un gran evento. Estamos organizándonos para estar allá. Yo particularmente como correspondiente del Observatorio del Trabajo. Y muy contenta por la oportunidad. Y este evento específicamente, hablando de South Summit, básicamente es un evento que ya ocurre a más de 10 años, específicamente en Madrid. Y ahora ya con su segunda edición en Brasil, el objetivo justamente es poder traer un ambiente de innovación, un ecosistema de emprendedorismo, ahora en Porto Alegre, pero hablando a nivel continental, hablamos de Sudamérica, hablamos de América Latina en general. Entonces, este evento trae básicamente una gran oportunidad para emprendedores que quieren hacer negocios, que quieren hacer alianzas estratégicas para que puedan desarrollar sus ideas o quizá su negocio ya que ya existe y que necesita quizás expandir a nivel regional o también a nivel internacional. Y no solamente esto, South Summit también trae la oportunidad para startups conocerem a inversionistas. Então, também há partes do evento onde se têm as reuniões uno a uno de negócios, onde empreendedores podem estar em contato direto com inversionistas, fazer suas perguntas, conhecer melhor os procedimentos de inversões, para que, de hecho, se possam trazer nuevas oportunidades y consecuentemente crecer y desarrollar a nivel global. Y además de esto, en South Summit específicamente, el evento va a reunir no solamente las startups que son más disruptivas, pero también van a reunir los principales palestrantes, speakers, de todas las partes del mundo para que puedan compartir su conocimiento, experiencias y también además de estos speakers, también tendremos en el evento inversionistas a nivel internacional que tienen interés en entender lo que es nuevo y también lo que es disruptivo en América Latina para que de hecho se puedan ayudar estas startups a desarrollar y crecer a nivel global. Y no solamente esto, también en este evento tendremos empresas líderes en sus segmentos que también buscan oportunidades de hacer parcerías con startups, quizás con emprendedores, con ideas, que es lo más importante. Entonces, algunas de estas compañías grandes, líderes de estas compañías, tenemos Magazine Luiza, TikTok, eBanks, Gerdau, Boticario y también otras grandes empresas que son líderes en sus segmentos específicamente. Entonces, es un evento grande, es un evento de 3 días y de hecho, una vez más, es una grandísima oportunidad para emprendedores en diferentes partes de su negocio, si usted, o sea, todavía está en fase de idea, o ya está en ejecución, o ya está en crecimiento, para todos los tipos de empresas en diferentes partes que estén, este evento es una gran oportunidad de crecimiento. Entonces, allá estaremos. Una vez más, muy agradecida por estar en este evento a través del Observatorio del Trabajo como correspondiente, y vamos a el próximo mes ya traer muchísimos detalles de cómo fue el evento, de las ideas, de la disrupción y, más importante, de las oportunidades creadas a través de South Summit Brasil. Gracias, Juan.
Muchísimas gracias, Débora Boixat. Ingresen ya a www.southsummit.co y ahí pueden ver Brasil 29, 30 y 31. Pum, cliquean, pueden todavía conseguir su billete. Y los esperamos también en Madrid de 7 al 9 de junio, porque vuelvo a reiterarles: el mundo de la innovación y del emprendimiento es cada vez más global y tenemos que tener una mentalidad abierta, entregarnos al presente y al futuro. Luis, quiero que tú cierres este Observatorio del Trabajo y que invites a la comunidad de nuestro programa a South Summit Brasil.
Sí, Juan, así como dijo Débora, nosotros vamos a tener un gran evento. Son 400 panelistas internacionales que nos hablarán un poco de lo que está pasando en el mundo en lo que respecta al emprendedorismo, la innovación, el desarrollo tecnológico autosostenible. O sea, hay un momento cultural e intelectual muy fuerte, además de esa interacción entre los empresarios, los inversionistas, los representantes de las startups. Te cuento que han seleccionado de más de 2,000 startups que concurrieron, han seleccionado 50 startups que van a participar de 13 países distintos, gentes de España, de Argentina, de Inglaterra, Alemania, Francia, Uruguay, Estados Unidos y por supuesto de Brasil. Pero lo que es importante decir es que la participación de Brasil el año pasado fue como de casi 3/4 de todas las representaciones de startups. Y en ese año somos los brasileños somos como algo en torno de la mitad. O sea, hay un fortalecimiento internacional del evento. Y bueno, te puedo decir que en ese momento de crisis, de tantas incertidumbres, no solo en la economía, sino en la política local, la política internacional, South Summit se presenta para nosotros como una gran oportunidad de cambiar ese escenario que es muy difícil, ese escenario difícil que estamos viviendo, y salir por adelante, creando nuevos negocios, nuevas parcerías, y con eso creando también nuevos puestos de trabajo. Así es que se movimenta la economía. Y bueno, y es así que se puede desarrollar una ciudad, una región, un país y todo el continente latinoamericano. Entonces, si puedo cerrar esa charla, es con una invitación a toda la gente que nos escucha por Observatorio del Trabajo para que venga a Porto Alegre, discuta con nosotros, participe del South Summit y se inspire en los principios de ese evento, que tiene como tema principal Shape the Future, o sea, moldear el futuro, moldear el porvenir. Entonces, vengan a Porto Alegre moldear el porvenir propio, el porvenir de su ciudad, de su comunidad y del mundo.
Muchísimas gracias. Dialogamos con Luis Creeper. Él es consejero del Consejo de Administración del Estado de Río Grande do Sur. Y también dialogamos con Débora Boechat, Santiago Ini, Dr. Crisbert, Jorge Potente. Y fundamentalmente, con ustedes estuvimos conectados porque queremos tener esperanza, queremos ser el presente y somos el futuro. Así que nos vemos el próximo martes aquí en el Observatorio del Trabajo. Te saluda desde Buenos Aires, Argentina, Juan Domingo Palermo.